Área, comunicación y lenguaje. Semana 4.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica EGER presenta
El Maestro en Casa.
Hola, nos alegra que estés sintonizando El Maestro en Casa.
Este es el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu.
Le acompañamos Erlinda
y Luis Valdés.
Acomódese bien y tenga a la mano sus crayones de color negro y anaranjado que utilizaremos más adelante.
Hoy estudiaremos la semana 4, así que abra su libro en la página 61.
Las semanas anteriores estudiamos que las oraciones compuestas se forman por dos oraciones simples que se relacionan entre sí, ¿recuerda?
Aprendimos además que unas van separadas por comas y otras se unen por conjunciones.
Pues bien, hoy estudiaremos las oraciones subordinadas. Ahí lo vemos anunciado en el título.
Son otro tipo de oración compuesta. Ya estudiaremos con atención cuáles son sus características.
Entonces, sigamos con la lectura de los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
La piedra arde, de Eduardo Galeano. Fragmento adaptado.
El mundo del lenguaje.
Oraciones subordinadas, sustantivas y adjetivas.
Mejore su ortografía.
Uso de la coma.
Exprésese con claridad.
Uso del término de qué.
Los logros propuestos para esta semana son los siguientes. Identificar la idea principal de un texto apoyándose en las marcas del texto.
Reflexionar sobre cómo vive el valor de la generosidad.
Distinguir y emplear oraciones subordinadas, sustantivas y adjetivas.
Utilizar la coma correctamente.
Aplicar correctamente el término de qué.
Al final, como siempre, está la línea para que usted escriba su logro personal. Esperamos que ya lo haya escrito. Yo, por ejemplo, escribí hablar con mi familia sobre cómo ser una persona generosa.
Pasamos ahora a la página 62.
La aventura de leer.
En la aventura de leer encontramos la biografía de Eduardo Galeano, quien nació en Montevideo, Uruguay, con una larga trayectoria. Un periodista y escritor que ha participado en política social. Es además caricaturista y ha escrito varios libros sobre la situación de Latinoamérica.
Y entre ellos podemos mencionar Guatemala, país ocupado, Las venas abiertas de América Latina y otros libros en los que combina el cuento, la poesía y la reflexión histórica, como la trilogía Memoria del Fuego.
Ubíquese en la reseña de abajo. Hoy leeremos La piedra arde. ¿De qué trata esta lectura? Pues esta lectura es una historia que habla acerca de la libertad y el tiempo. Además, hace una referencia del valor del esfuerzo y del respeto por las vivencias y los recuerdos de las personas.
Así es, Luis. Entonces pasemos a la página 63. Como dijo Luis hace un momento, el título de esta lectura se llama La piedra arde. Pero antes de continuar la lectura, veamos cuál es la estrategia de esta semana. Ubíquese en el recuadro que está a la derecha. Leamos las marcas del texto. Fíjese en el título, las palabras resaltadas y la ilustración para hallar la idea principal del texto. Bien, veamos, el título ya lo leímos. Ahora observemos la ilustración. Ahí vemos a un anciano elaborando canastas. Y nos fijamos ahora en esas palabras resaltadas que están en la lectura. El viejo guardián. Baje un poco la vista y leamos. Le lavó los arañazos y lo acompañó hasta la puerta de su casa. Ahora demos vuelta a la página. Acá en esta página observamos otra ilustración. ¿Qué ve?
Vemos a un anciano y a un niño que están juntos observando una piedra.
Bien, ahora vemos también en esta página que hay otras palabras resaltadas. ¿Ya se fijó? Bien, entonces sí, ahora regresemos a la página 63 para seguir la lectura.
En Pueblo Niebla vivía un viejito solo. Hacía cestas de mimbre y zapatillas de cáñamo. Las regalaba a los vecinos y se ofendía si querían pagarle. Él se ganaba la vida como guardián de los huertos. El viejo andaba encorvado y cojeaba de una pierna. Era muy blanco el poco pelo que le quedaba. Una cicatriz le atravesaba la mejilla. Tenía la nariz torcida y le faltaban los dientes de arriba. Una noche de otoño, un niño llamado Cara Sucia saltó la tapia de un huerto para robar manzanas. Y al escapar, resbaló y cayó sobre un matorral lleno de espinas. El viejo guardián no lo azotó, no lo denunció ante su madre ni lo regañó. Meneó la cabeza, gruñó, le lavó los arañazos y lo acompañó hasta la puerta de su casa. Pocos días después, Cara Sucia jugaba entre los ramajes del bosque y chapoteaba en el barro cuando vio una piedra brillante. Restregó la piedra con una rama. La piedra ardiente daba cada vez más luz. Por fin, pudo leer estas palabras en la piedra desnuda. Joven serás si eres viejito, partiéndome en pedacitos. Entonces, recordó al buen guardián del huerto y pensó: el viejo bailará como un trompo y saltará como una pulga y volará como un pájaro. No volverá a toser. Tendrá las piernas sanas y una cara sin tajos y una boca con todos los dientes. Cara Sucia había olvidado que era muy tarde. Sintió miedo y dijo: tengo que volver. Pero después, ¿cómo encontraré la piedra? ¡Ya sé! Voy a dejar señales en el camino. Se sacó la camisa y la desgarró en tiritas. Exploró un camino de salida y fue dejando unas tiritas de tela colgadas de los árboles. El bosque estaba bastante oscuro. Le temblaban las rodillas y él decía en voz alta: ¡fuera miedo! ¡Fuera de aquí! Y entonces las piernas le seguían temblando.
¿Qué le pareció esta lectura? ¿Y a ti, Luis, qué te pareció?
Me parece un relato muy interesante en donde se refleja el respeto y el cariño por los ancianos, además de la forma de afrontar los miedos y cómo podemos adaptarnos a los defectos físicos de las personas.
Así es, Luis. Le pedimos que usted en su círculo de estudio comparta con sus compañeros y compañeras qué les ha parecido esta lectura. Ahora nos vamos a la página 65, a la comprensión de lectura. Ubiquémonos en el nivel literal y leamos las instrucciones del numeral 1. Explique con una oración cómo las marcas del texto le han ayudado a comprender el relato La piedra arde. Le damos un ejemplo. El ejemplo es palabras resaltadas.
El diálogo da pistas en torno a una idea, la piedra mágica.
Así es. Pasemos a la siguiente viñeta. Título.
¿De qué manera le ayudó el título para comprender el relato?
¿Qué dice usted? Ajá, el título La piedra arde nos da una idea de una piedra mágica y que esta es la clave del relato. Complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos al numeral 2.
Lea los diálogos de cada recuadro. Luego, numérelos del 1 al 5 según el orden de aparición en el relato. Le señalamos el primero.
Siga así más adelante con este ejercicio. Ahora pasemos al inciso B, al nivel inferencial. Leamos las instrucciones del numeral 1. Complete el campo semántico con los valores que se reflejan en el relato. Ayúdese de las marcas del texto. Tiene un ejemplo. Fijémonos en este campo semántico. Al centro dice valores presentes en la lectura. Y el ejemplo que nos dan es bondad. A ver, ¿qué otros valores se reflejan en la lectura? Vamos a escribir siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ubíquese a la derecha donde está la palabra bondad y escribamos respeto. Este es un valor que viven los personajes de la lectura. Respeto. Terminó de escribir. Le pedimos que realice esta actividad con tranquilidad en su tiempo de estudio. Demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 66. Al inicio de esta página está el nivel crítico. Ahí le piden que lea dos fragmentos y que los comente. Le pedimos también que esta actividad la realice en su tiempo de estudio. Como siempre, lea con atención las instrucciones que le dan y a continuación realice la actividad. Ahora pasemos a la sección Creciendo en Valores.
Leamos juntos el título de esta sección, Dar antes de que nos pidan. En el relato que hemos leído, Cara Sucia, que es uno de los personajes, le brinda al viejito lo que podría haberse quedado para él. El ofrecimiento de la piedra ardiente porque piensa que el anciano la necesita más. Ahora reflexione y actúe.
Así es, en este apartado le piden que reflexione sobre cómo está su generosidad. En este test hay 3 enunciados a los que usted debe contestar. Lea con atención y responda con sinceridad la casilla que se acerque a su respuesta. En la clave que está al final del libro, puede revisar cuál ha sido su resultado. Ahora nos vamos a la página 67, al mundo del lenguaje.
El mundo del lenguaje.
Leamos el título del apartado 1, oraciones subordinadas. Cumplen un papel secundario. Ya al inicio de esta clase recordábamos que las oraciones compuestas se forman por 2 oraciones simples, que son independientes sintácticamente. Y esto quiere decir que cada una tiene un significado completo. Y ahí nos dan un ejemplo abajo del primer párrafo. Come frutas y toma agua. Nos damos cuenta que son 2 oraciones simples unidas por la conjunción ye. Esta es una oración coordinada copulativa. Pues bien, esta semana conoceremos otro tipo de oración compuesta, la oración subordinada, que se forma con una oración principal y una subordinada.
Ubíquese en el tercer párrafo de la página 67, tome su regla y un lápiz y subraye la definición de oración subordinada. Una oración subordinada es una oración que depende de otra más importante llamada oración principal.
Bien, ahora veamos esto que acabamos de subrayar con un ejemplo. Ubíquese ahí donde dice oración compuesta y leamos el ejemplo. Me preocupa que estés triste. Fíjese que la oración subordinada está resaltada con color naranja. Esta oración por sí sola no tiene sentido completo. Necesita de la oración que está adelante para completar el mensaje. Me preocupa que estés triste. Observe además que esta oración subordinada cumple una función secundaria dentro de la oración principal. Y esto lo podemos comprobar con la oración que aparece abajo, donde dice oración simple. Me preocupa tu tristeza. Fíjese que hemos cambiado la oración subordinada por un sustantivo, el sustantivo tristeza. Me preocupa tu tristeza. Esta es una oración simple y la de arriba es una oración compuesta por subordinación.
Y es una oración subordinada porque por sí sola no tiene sentido completo.
Así es, Luis. Veamos otras características de este tipo de oración subordinada. Sigamos en el ejemplo. Una oración subordinada cumple una función sintáctica respecto de la oración principal. Puede funcionar como sujeto, como objeto directo o como complemento circunstancial. En este ejemplo, me preocupa que estés triste, la oración subordinada funciona como objeto directo de la oración principal. Podemos preguntar, ¿qué me preocupa? Y la respuesta, que estés triste. Este es un objeto directo. Además, la oración subordinada siempre está introducida por un nexo.
En esta oración, el nexo es que.
Además, la oración subordinada puede ir delante, detrás o en medio de la oración principal.
Ubiquémonos al final de la página. Fíjese en las siguientes oraciones subordinadas. El que maneja es Jerónimo. Vemos que la oración subordinada aparece adelante.
También puede aparecer detrás. En el ejemplo siguiente dice, me dijo que vendría. En este caso, la oración subordinada que vemos resaltada en naranja es que vendría.
Y en el último ejemplo, vemos que la oración subordinada aparece en medio. Ana y Luis, que son vecinos, cursarán sexto primaria.
En resumen, la oración subordinada es una oración que depende de otra más importante llamada oración principal, como acabamos de ver con estos ejemplos. Sigamos con nuestro estudio, pasemos a la página 68.
En el apartado 2 encontramos las clases de oraciones subordinadas. Según la función que desempeñan, las oraciones subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Estudiaremos las dos primeras.
Para ello, ubíquese en el apartado 2.1, oraciones subordinadas sustantivas. Vamos a subrayar la definición de este tipo de oración, así que tome su regla y su lápiz y subrayemos. Las oraciones subordinadas sustantivas equivalen a un sustantivo y realizan las mismas funciones que en la oración simple. Bien, dejamos el subrayado.
Agregamos que estas oraciones subordinadas sustantivas pueden ir introducidas por qué, el qué, quién, cómo, quién, eso, de qué, esto, de qué, aquello de qué.
Así es, nosotros en nuestro estudio nos centraremos en las oraciones subordinadas sustantivas en función de sujeto y de objeto directo. Ubíquese en el inciso A, ahí donde dice en función de sujeto. Y sigamos con la lectura. Las oraciones subordinadas sustantivas cumplen la función de sujeto de la oración principal.
Vemos el ejemplo. La oración subordinada está resaltada en color naranja. Los que tocan guitarra. Vemos que el nexo en esta oración es los que.
Ahora leamos de corrido toda la oración. Los que tocan guitarra ensayan durante horas. En este caso, la oración subordinada sustantiva funciona como sujeto de la oración principal. Y recordemos que el sujeto es quien realiza la acción y el predicado es la acción que se realiza. Ahí en el rincón de las notas nos dicen que para identificar el sujeto preguntamos al verbo ¿quién o quiénes? Y en este caso podríamos preguntar ¿quiénes ensayan durante horas? La respuesta, los que tocan guitarra. En este caso funciona como sujeto de la oración principal. Y otra manera de verificar si la oración subordinada sustantiva cumple la función de sujeto es sustituirla por un sustantivo. Ahí lo vemos en el ejemplo que está abajo.
Los guitarristas ensayan durante horas.
Notemos que hemos sustituido la oración subordinada sustantiva por un sustantivo. Vamos a practicar esto que acabamos de aprender en el ejercicio número 1. Para ello vamos a leer las instrucciones. Lea con atención y solo subraye con color anaranjado la oración subordinada en función de sujeto. Luego, escriba un sustantivo que la sustituya, como se presenta en el ejemplo. Leamos el ejemplo 0.
Los que madruguen podrán ver la salida del sol.
La oración subordinada sustantiva es los que madruguen. Y a la derecha ya aparece el sustantivo que la sustituye, los madrugadores. Ahora vamos a la oración número 1. Leamos. El que entre el último cierra la puerta. A ver, tome su crayón anaranjado y subraye la oración subordinada en función de sujeto. A ver, ¿cuál es?
La respuesta es el que entre el último.
Subrayemos esa oración. Bien, ahora piense en un sustantivo que la sustituya. A ver, ¿qué dices tú, Luis?
Podemos decir el último.
Así es. Entonces escribamos en la línea de la derecha esta respuesta. El último. Recuerde que último lleva tilde en la vocal U. Último.
El resto del ejercicio lo puede completar más adelante en su tiempo de estudio.
Ahora pasemos a la página 69. Al inicio de esta página está el inciso B. Leamos el título. En función de objeto directo. Ahora nos vamos a ubicar en el segundo párrafo para leer la definición de este tipo de oración.
Las oraciones subordinadas sustantivas realizan la función de objeto directo de la oración principal para que recaiga en ella la acción principal.
Así es, recordemos que el objeto directo es la persona, objeto, animal, lugar o idea que recibe directamente la acción del verbo. Y en el cuadro de las notas nos dicen que el objeto directo se identifica preguntando al verbo qué. Ahora veamos con atención el ejemplo que nos dan de las oraciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo. Ubíquese ahí donde dice explícame.
Explícame lo que sucedió.
La oración subordinada sustantiva es lo que sucedió y el nexo lo que. Para saber si funciona como objeto directo, le preguntamos al verbo de la oración principal, ¿qué me explicas? Y la respuesta, lo que sucedió. Y para comprobar si la oración subordinada funciona como objeto directo, en la oración simple que vemos abajo, ya hemos sustituido esta oración subordinada por un sustantivo en función de objeto directo. Explícame lo sucedido. Ahora, practiquemos con el ejercicio número 2.
Vamos a leer juntos las instrucciones. Convierta el objeto directo de cada oración simple en una oración subordinada. Luego, complete la oración de abajo y aquí le presentamos el primer ejemplo.
El ejemplo 0 dice, el anciano le contó lo sucedido. El objeto directo de esta oración es lo sucedido. ¿Qué le contó? Lo sucedido. Bien. En la siguiente oración ya aparece la oración subordinada que sustituye al objeto directo de la oración simple. El anciano le contó lo que había sucedido. Esta oración, lo que había sucedido, es una oración subordinada que funciona como objeto directo de la oración principal. El anciano le contó.
Realicemos juntos este ejercicio. Nos anunció. En el espacio en blanco, usted debe colocar una oración subordinada como en el ejemplo 0.
Ajá, en esta oración usted debe sustituir el objeto directo de la oración simple, su llegada. Nos anunció su llegada. Escriba la oración subordinada en el espacio en blanco. ¿Qué está escribiendo? Ajá, podríamos decir, nos anunció que había llegado. Podemos escribir esta oración, que había llegado. Que había llegado es una oración subordinada que funciona como objeto directo de la oración principal, nos anunció.
De esa manera usted puede completar el resto del ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 70. En el apartado 2.2 encontramos las oraciones subordinadas adjetivas. Tome su regla y un lápiz y subrayemos juntos su definición. Las oraciones subordinadas adjetivas equivalen a un adjetivo y realizan la misma función que un adjetivo. Es decir, complementan o modifican a un sustantivo de la oración principal. A ese sustantivo se le llama antecedente.
Veamos esto que acabamos de subrayar en el ejemplo que está a continuación. Leamos la oración de corrido. Me desagradan las personas que propagan chismes. En este caso, la oración subordinada adjetiva que está resaltada en naranja es que propagan chismes. Y si nos fijamos, la flechita nos indica que el antecedente de esta oración subordinada adjetiva es el sustantivo personas. Es decir, la oración que propagan chismes es una oración subordinada adjetiva y su antecedente es el sustantivo personas. Y esta oración subordinada adjetiva equivale al adjetivo chismosas. Podemos ver esto en la oración simple que está abajo. Me desagradan las personas chismosas. Ubíquese en el párrafo donde dice los nexos y vamos a leer. Los nexos que introducen estas oraciones son los pronombres relativos que, quién, quiénes, el cual, la cual, lo cual, los cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas.
Más abajo encontrará otros ejemplos. Léalos con mucha atención. Luego realice el ejercicio 3 de la página 70. Recuerde poner atención en las instrucciones para poder hacer bien el ejercicio.
Ahora nos vamos a la página 71.
En la sección Mejore su ortografía, vamos a ver el uso de la coma. Recuerde que la coma es una pausa necesaria.
Así es. La coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve, que se produce dentro de una oración.
Lea con atención las reglas y sus respectivos ejemplos y posteriormente realice el ejercicio 4. Ahora pasemos a la página 72. En la sección Exprésese con claridad, veremos el uso del término ¿de qué? En la expresión escrita y sobre todo en la expresión oral, a veces usamos de forma incorrecta el término ¿de qué? Así que vamos a aprender el uso correcto.
Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención el contenido de esta página. Fíjese bien en los verbos y realice el ejercicio número 5. Como siempre, lea antes las instrucciones. Ahora pasemos a la página 73. Al inicio de esta página está el glosario. Como siempre, le pedimos que repase el significado de las palabras nuevas de la semana y que realice el ejercicio que le proponen a continuación. Pasemos ahora al resumen.
Una oración subordinada es una oración que depende de otra más importante llamada oración simple.
Conocimos además clases de oraciones subordinadas. En el apartado 2.1 conocimos las oraciones subordinadas sustantivas, que realizan la misma función que un sustantivo y pueden estar en función de sujeto, es decir, que realizan la función de sujeto de la oración principal, y ahí nos dan un ejemplo.
Los que se inscribieron hoy empezarán las clases el día lunes.
Notamos que la oración subordinada, los que se inscribieron hoy, funciona como sujeto de la oración principal. Además, estudiamos que las oraciones subordinadas sustantivas funcionan como objeto directo. Realizan la función de objeto directo de la oración principal. Leamos el ejemplo que nos dan.
En el examen entrará lo que estudiaron este bimestre.
Fíjese, la oración subordinada, lo que estudiaron este bimestre, funciona como objeto directo de la oración principal. En el examen entrará.
También vimos las oraciones subordinadas adjetivas. Estas realizan la misma función que un adjetivo. Complementan a un sustantivo de la oración principal. A ese sustantivo se le llama antecedente. Veamos el ejemplo.
En este libro, que es una enciclopedia, encontrarás la información. La oración subordinada es
que es una enciclopedia.
Y nos fijamos que el antecedente es el sustantivo libro. Bien. Dele vuelta a la página y ubíquese en la número 74. En esta página 74 inicia el autocontrol y finaliza en la página 76. Le pedimos que en su tiempo de estudio realice el autocontrol y además complete los ejercicios que dejamos pendientes en la semana. Lea con atención las instrucciones que le dan y realice cada actividad.
Antes de despedirnos, le recordamos que al terminar de estudiar, revise si alcanzó los logros propuestos esta semana.
Y como siempre, prepárese para la próxima clase radial. Dele una ojeada a los contenidos.
En la semana 5, estudiaremos las oraciones subordinadas adverbiales.
Fue un gusto compartir con usted. Nos despedimos, Erlinda.
Y Luis. ¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.